Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina.
Salita in camera di un nostro cliente.
Prima di lei ci sono state tre vittime. Tutte prostitute. Che cosa si ricorda? Ha detto che è stata inseguita in macchina.
Riabilitazione ti renderà autonoma.
E cosa vedi?
Una ragazza che corre con le cuffie, furgone bianco parcheggiato.
Cosa?
Un furgone bianco parcheggiato.
L'unico sopravvissuto è il bambino di 10 anni che si trova in un istituto d'accoglienza.
Posso aiutarti?
È il furgone bianco!
Hanno ammazzato due poliziotti davanti a casa tua.
Bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes. Y me da muchísimo gusto que me puedan acompañar en esta edición, no sé, ya sea en la tarde, en la mañana, en la noche, en el momento en el que decidan escucharnos en su actividad predilecta. No sé, camino al trabajo, después del trabajo, en el trabajo, o quizás como ruido blanco. Gracias por estos minutos en los que trataré de entretenerte, informarte acerca de este mundillo que nos gusta, que nos apasiona y que consumimos vehementemente, pues día a día, semana a semana, minuto a minuto. Y esto que acabamos de escuchar, pues no es que otra cosa, la verdad es que me puso muy de buenas. Hace algunas horas, finalmente tuvimos un tráiler de la, pues yo no sé qué tan esperada sea, no me atrevería a decir qué tan esperada, pero al menos yo sí. Yo la espero muchísimo. Hablamos de la nueva película de Darío Argento, el grandísimo Darío Argento. Película Occhioli Neri, Dark Glasses o Lentes Obscuras, Lentes Obscuros, Gafas Obscuras, como ustedes le quieran decir. Ya sabemos que la película se va a estrenar en el marco de la Berlinada, en la edición número 72 de la edición del Festival de Berlín, que ya arrancó actividades el día de hoy y que termina el 20 de febrero. Y bueno, pues ya tenemos este tráiler de un poquito más de 2 minutos. Y esto que estamos escuchando de fondo, pues forma parte de la banda sonora de Ténebre de Darío Argento. La canción es Gemini y bueno, quien sonoriza es Claudio Simonetti, Massimo Morante. Claudio Simonetti, digo, lo recordamos por esa grandiosa banda Goblin. Bueno, insisto, me puso muy de buenas. El día de ayer se soltó un teaser de 30 segundos y ya era como la información que yo tenía. Dije, bueno, vamos a llegar con esto, pero bueno, afortunadamente hoy liberaron este tráiler de 2 minutos. Ya hay una fecha de estreno para Italia, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque pues allá la van a poder ver primero. Y va a ser el 24 de febrero, o sea, estamos a un par de semanas de que se estrene en Italia. Esperemos, de verdad esperemos que llegue. Pues acá, pues no sé, Estados Unidos, a México, y bueno, pues ojalá la podamos ver, porque significa, ya les había comentado, Darío Argento ya tiene una edad, y pues esto puede significar su última película, pero, ¿qué podemos ver en este tráiler que se ha liberado? Pues bueno, es a Darío Argento en su máxima expresión, Regresa nuevamente con un thriller policíaco, Giallo, para más referencia. Digo, él es el amo y maestro de este subgénero narrativo. Desafortunadamente el Giallo, pues de hace algunos años, bueno, es un género que se gesta y tiene su culmen en los 70 y una parte de los 80. Desafortunadamente, bueno, esto sucede con géneros, llega un momento en donde se desgastan. Hoy, por supuesto, tenemos una reinvención por parte de nuevos directores, en esto que se le ha dado por llamar el Neo Giallo. Y bueno, pues Darío Argento regresa con algo que conoce y conoce muy bien. Quizá yo he sido un poco duro con él. Me decepcionó mucho Drácula 3D, que es su última película del 2012, esperaba yo mucho. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que ya Darío Argento, insisto, tiene una edad y no tendría como por qué bueno, ya él no tiene nada que demostrar en realidad. Pero bueno, se ha mantenido ahí vigente con producciones, algunas no han sido del todo buenas, pero bueno, tienen más que ver con el propio, los esquemas y bueno, pues insisto. Pero ahí está Darío Argento y me da muchísimo gusto que ya digamos, o que ya tengamos este tráiler de 2 minutos y podamos ver un poquito más acerca de qué esperar. La trama ya se las conté, es acerca de esta, incluso nos da un poquito más de contexto el tráiler, es acerca de esta mujer que queda ciega después de sufrir lo que en esos momentos parece ser un incidente, pero ella va descubriendo a partir de pistas, fue un atentado en contra de ella por parte de un asesino serial, y cómo llega un momento dentro de la historia, se entrelaza o llega a unirse con este niño chino, que bueno, que también adolece de este asesino serial. Ya, ¿qué les digo? ¿Sobrevivirán o no sobrevivirán? Bueno, es una gran incógnita. Ya pueden ver el tráiler para que se den una idea. Y bueno, pues a esperar. Y pues en cuanto haya ya como noticias, quizás alguna reseña, algún review, pues lo comentamos. También el día de ayer finalmente pudimos ver un tráiler de este proyecto que también ya desde hace algunos meses se viene anticipando y que es el regreso de Alex Garland. ¿Quién es Alex Garland? Alex Garland le debemos pues esa extraordinaria película de ciencia ficción Ex Machina y por supuesto Annihilation. Esta película que significa su regreso a la dirección pues es Men, hombre. Y es una película que está producida por A24, esta prestigiosa casa productora, que bueno, que se dedica a producir estas películas de horror de altura. Bueno, casa productora a la cual le debemos pues cosas interesantes, ¿no? Como Midsommar, Heredity, y películas de ese estilo. Bueno, la película se estrena el 20 de mayo. ¿Qué se puede ver en el tráiler? El tráiler es muy enigmático, no deja ver mucho, lo que sí genera es interés y, ¿cómo decirlo?, ruido al respecto. La historia, bueno, quien protagoniza la película es Jessie Buckley, y bueno, ella interpreta el papel de una mujer que tampoco está el nombre como tal. Hay una reseña muy escueta y que nos cuenta acerca de esta mujer, que es una joven mujer que se va de vacaciones sola a la campiña inglesa después de la muerte de su ex marido. Lo que podemos ver es cómo cruza este túnel en la campiña inglesa en algún lugar, y a partir de ahí las subsiguientes imágenes que tenemos o escenas son acerca de ella siendo perseguida por alguien o por algún tipo de presencia. Insisto, es un tráiler muy enigmático, no dice mucho al respecto, pero sí genera interés. Ya pueden verlo, digo, si les gusta el trabajo de Alex Garland, que es uno de los directores que también están como dentro de esta corriente de directores de horror, que es en horror de altura. Y bueno, también el día de ayer se liberó un tráiler que es básicamente como para ir abriendo apetito. Pues para allá, el 13 de mayo va a llegar en este formato híbrido, pues esta nueva, una nueva adaptación de la novela de Stephen King, Firestarter. Y que bueno, la película estrena, bueno, insisto, llega el 13 de mayo y llega tanto a salas cinematográficas como a la plataforma de Peacock. Entonces, bueno, vamos a continuar con estos formatos o este formato híbrido del streaming y de las salas cinematográficas, porque bueno, pues esta es ya la realidad. Y bueno, pues los jugadores preponderantes, que en este caso son las distribuidoras y los complejos cinematográficos, pues van a tener que ver cómo ajustan el modelo. Me voy a desviar un poquito del tema, porque también en estos días, también el día de ayer, pero es un incidente que se venía gestando desde hace algunas semanas y tiene que ver con el estreno de Matrix Resurrection, y la productora que es Village, esta productora que acaba de entrar en un litigio legal contra Warner Bros. Porque, bueno, mismo problema que tuvo Warner Bros. El año pasado con Legendary Pictures por el estreno tanto de Dune como por supuesto de Godzilla vs. Kong. Y aquí lo que aduce Village es que la película fue estrenada sabiendo que, hay que recordar que a finales de año en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, en México no sucedió, entraron en confinamientos parciales o en algunos lugares totales. Nuevamente la actividad multitudinaria, donde hay muchísima gente, se vio reducida, salvo fenómenos muy concretos como por ejemplo el de Spider-Man, el de No Way Home y otras cosas, por ejemplo Scream. Desafortunadamente a Matrix no lo acompañó la taquilla, es un fracaso de taquilla. Ya no hablemos de esta cuestión de si nos gusta o no nos gusta la película. Yo hace algunos días la volví a ver porque tenía como curiosidad, porque también escuché opiniones, puntos de vista, platicando con conocidos, amigos. Pues escuchaba yo esos puntos de vista y dije, igual me perdí de algo, igual no la vi. Y la volví a ver y sí, efectivamente redescubrí algunas cosas en esta cuarta película, pero mi opinión no cambió sustancialmente respecto a lo que representa. Sí me parece que al final del día Matrix Resurrection es un epílogo, es incluso una carta de amor al concepto original, es incluso hasta una sátira respecto a las franquicias. Es una película con bastantes lecturas, quizás demasiadas o sobrelecturas al respecto, pero bueno, la película al final del día no acabó siendo acompañada por la taquilla. Lo que aduce la productora Village es que la película se pudo haber programado o pospuesto para una fecha mejor, porque coincidió con este cierre. Y bueno, la película pues también fue aprovechada por parte de Warner Bros. Para llevar suscriptores a la plataforma de HBO Max, concretamente en Estados Unidos, porque ya sí se pudo ver paralelamente. Aquí no, aquí hasta apenas hace algún par de semanas se pudo estrenar en HBO Latino, pues. Y esa es la gran controversia. Bueno, nuevamente volviendo a la película de Firestar. Este modelo va a continuar y seguramente Firestarter pues no es un blockbuster gigantesco, ¿no? Es una película muy pequeña, muy discreta. Y bueno, pues a pesar de eso, pues es una película esperada por quienes gustamos del cine de Stephen King. Es una producción tanto de Universal como de Blumhouse. Y bueno, pues esta trae un elenco interesante. Trae a Zac Efron. Y bueno, si ustedes no han visto Firestarter, el original, que trae a Drew Barrymore como la niña, pues nos cuenta la historia acerca de esta pequeña que tiene habilidades pirotécnicas, psíquicas. Bueno, psíquicas, no, pirotécnicas. Al final es una especie de X-Men. Bueno, en realidad hay un X-Men, Firestar, que incluso salió en una caricatura, en una serie de animación de Superman y sus sorprendentes Superman, Spider-Man y sus sorprendentes amigos, ¿no? Salía con Estrella de Fuego, Iceman y por supuesto el Hombre Araña. Bueno, lo que nos cuenta básicamente es una historia de cómo el papá, trata de proteger a toda costa a su hija, porque su hija tiene esta serie de esta habilidad para generar fuego en el ambiente, en objetos y por supuesto en personas. Y este poder tiene que ver mucho con su estado emocional, con sus emociones, con su humor. Y vamos viendo cómo el padre pues trata de protegerla a toda costa, porque eventualmente las habilidades de la niña, porque está como en este proceso también de entrar como a convertirse en un adolescente, juega con sus emociones. Y esto despierta pues evidentemente el interés del gobierno, que dice poderes que ven pues la posibilidad de estudiar a la niña y por qué no usarla como un arma. Y bueno, pues es road trip de este padre y esta hija escapando, pero al mismo tiempo reforzando, descubriendo este lazo de padre hija, hija padre, y bueno, pues las peripecias que van a tener que pasar. Se ve bien el tráiler. Y es una película, insisto, muy recomendable. Al menos la primera que tuvimos, si mal no recuerdo, la original fue de los 80. No recuerdo exactamente de qué año es la original. Pero bueno, incluso la original Firestarter iba a ser dirigida por John Carpenter. Pero bueno, al final no es dirigida. Pero sí, la partitura o la canción principal del score está compuesto por John Carpenter, y en esos momentos creo que eran Cody Carpenter y Daniel Davis. Bueno, Firestarter es de los 80, digo, y pues qué más les digo. Y a esperar la película, yo sí, de verdad, sí le traigo ganas. El tráiler me gustó, me gusta también la película, la primera adaptación, y pues a esperar. Y bueno, también en estos días se dieron a conocer las nominaciones para los premios de la Academia, los Óscares. Y bueno, pues ya algunas de estas películas que están nominadas las he visto, otras no tanto. La verdad es que yo ya del cine, como esta cosa mainstream, yo ya me despegué un poquito. La verdad es que ahorita ya consumo más cosas de nicho, el horror. Pues bueno, aparte de que pues, me encanta, ¿no? Pero me sorprendió gratamente que Dune de Denis Villeneuve esté nominada o tenga 10 nominaciones. La mayor parte son apartados técnicos, evidentemente, y me parece que se los merece, porque es una extraordinaria puesta en escena. Es un proyecto que, aparte, Denis Villeneuve lo trae añorando desde que es pequeño. Hay una entrevista muy interesante que le hacen en The Hollywood Reporter, si la quieren buscar. Digo, evidentemente de aquí saqué la información, y hacen un recorrido acerca del proceso de cómo él llega a Dune, y bueno, pues el éxito que es. Y él cuenta que pues es una novela que lo marcó profundamente, y que bueno, pues evidentemente era un sueño en algún momento de la vida poderla adaptar, evidentemente cuando ya se convierte en director. Y cuando finalmente llega el proyecto a sus manos, pues se convierte en esa posibilidad de contarlo a partir de su perspectiva. Dune, evidentemente, pues es una de estas cosas. Yo normalmente, lo he dicho en reiteradas ocasiones, que Dune es la Biblia de la ciencia ficción. Por supuesto que entiendo que hay libros con una complejidad mucho mayor que Dune, pero Dune tiene elementos filosóficos, existenciales, de aventura, que la hacen tan fácil de leer, que te atrapan a ti como lector, sin necesidad como de tener un background importante acerca de la ciencia ficción. Insisto, hay libros y sagas con mucho más grado de complejidad, que sí, evidentemente, requieren de un background importante como para poderle entrar, porque si no, te aburren o no te atrapan o te frustra. No sucede eso con Dune, y insisto, pues gran parte de su éxito o de su atractivo para quienes se atreven a leerla, bueno, lo digo en atrever en el sentido de la experiencia de aventurarse a leer algo como Dune, es la lo familiares que nos resultan tanto la historia como los personajes. Hay que recordar también que esa adaptación cinematográfica que conocimos de David Lynch, que es un proyecto que al final del día él heredó, porque pues el proyecto originalmente, quien lo buscó, quien lo estaba tratando de adaptar y que le tomó pues muchísimo tiempo, fue Alejandro Jodorowsky. Al final, digo, pues nunca se logró, pero gracias a ese proceso de producción, a esa visión o a esa cosmovisión que tenía Alejandro Jodorowsky, mucha de la del sci-fi cinematográfico narrativo que eventualmente se gestó tiene que ver a ese proceso, a esa intención que tuvo Alejandro Jodorowsky. Y también Denis Villeneuve reconoce eso, dice: reconozco que tanto en lo que hizo David Lynch como por supuesto en el espíritu de la intención que tenía Jodorowsky, tomé cosas, pero al final del día yo quería contar una visión, la visión que yo tenía del libro. Y digo, si ustedes han leído Dune, se acerca muchísimo. Y la verdad es que yo sí creía que Dune adaptarlo era algo de verdad complicadísimo por la cuestión visual, por algunos aspectos. Pero bueno, al final del día me parece que es un buen intento el que hace Denis Villeneuve. Me gusta y me agrada mucho que haya logrado estas 10 nominaciones, porque me parece que se las merece. Es un deleite visual ver esta película. Hay mucho amor y transmite mucho con esta cuestión pues de las imágenes. ¿Y ustedes, amigas y amigos, ya vieron Dune? Bueno, eso que estamos escuchando de fondo pues es la cortinilla de entrada de esa extraordinaria serie de animación, pues que a mí personalmente me gustó y me gustó muchísimo. Hablamos de Futurama, Fry, Bender, ¿quién no se acuerda de la pandilla de Planet Express, esta empresa de mensajería? Esta serie que significaba pues el siguiente trabajo post Los Simpson de Matt Groening, de David X. Cohen. Y bueno, pues es una serie de culto, es una serie que tiene ahí elementos que la han hecho sumamente emblemática y que se volvió una cuestión referencial en muchos sentidos, pues para entender la animación que daba tintes de esto que eventualmente se le conoce como, bueno, esta corriente, ¿no? La animación para adultos, y no por, más por una cuestión de elevar la narrativa, quizás con el doble sentido, quizás tratar temas que, pues, vamos, pues que no son temas o propuestas que se pueden ver en una serie infantil. Están destinadas para un público adolescente, y por supuesto adulto, que por supuesto seguimos pues consumiendo las series animadas. Bueno, en este sentido, evidentemente, Los Simpson fue parteaguas, pero Futurama elevó el nivel y pues a Futurama de verdad se le deben muchísimas cosas. Si mal no recuerdo, solo tuvo creo que fueron 5 temporadas y después la cancelaron, y después hubo como un revival por tratar de, bueno, queremos más Futurama, se volvió con el caso original y regresaron para 3 temporadas. Bueno, antes de eso hicieron 4 películas que llegaron a formatos caseros, a DVD, bueno, eventualmente a Blu-ray. Y después Comedy Central rescató la serie y tuvimos 3 temporadas más. Bueno, Regresa nuevamente Futurama, va a regresar a través de la plataforma de Hulu. Yo creo que, bueno, aquí en México y en Latinoamérica no tenemos Hulu, tenemos evidentemente Star Plus. Ahí llegará porque algunas de las series que han estado en Hulu, pues ahí están llegando, nos están llegando a través de Star Plus. Y bueno, lo cual deja entrever también, paralelamente, que la plataforma de Hulu en Estados Unidos y en algunas otras partes, como por ejemplo Canadá, donde también puede ser vista, pues tiene futuro todavía. Ahí seguirán apostando, a pesar de que la apuesta principal de Disney como conglomerado pues sigue siendo pues Disney Plus, Star Plus y bueno, pues estas plataformas que tiene ahí. Bueno, pues lo seguirán haciendo. Y regresa el elenco original. Están por cerrar la voz en inglés de Bender. Y bueno, pues el resto del elenco, que es Fry, Lila y los demás personajes, pues van a regresar. Lo cual de verdad a mí me da muchísimo gusto porque, insisto, es una serie que nos marcó, yo creo que a muchos. Pues bueno, de esa época yo recuerdo gratamente también que paralelamente o posterior salieron series como Family Guy, Padre de Familia, ¿qué otra cosa? El Crítico, era buenísima El Crítico. Bueno, aquí, bueno, al menos en esa etapa de la que estoy hablando, existió, bueno, esto ya es otro gran tema, existe todavía la plataforma de Locomotion. Era un canal que se podía ver a través de cable. Hoy todavía se puede ver Locomotion. Ya les había comentado en alguna ocasión, si ustedes tienen Roku, busquen Locomotion y lo van a encontrar. Es prácticamente toda la parrilla original que se pudo ver no recuerdo exactamente. Locomotion es como del 99, 98, duró como hasta el 2003, 2004, pero durante esa etapa, digo, pues al menos en Latinoamérica y Sudamérica fue la opción para ver series japonesas, maduras evidentemente, con temática pues mucho más madura, y por supuesto estas series americanas que pues no llegaban a la televisión abierta. No era el caso de Futurama porque sí la pudimos ver en televisión abierta, pero otro tipo de series, ¿no? Y en Flux. Y eventualmente tuvimos series como South Park. Hoy en día, por ejemplo, le debe mucho a estas series Rick and Morty, Bob Burger. Bueno, insisto, podríamos hablar también de esa etapa acá. Recuerdo El Rey de la Colina, Ren and Stimpy. Bueno, por cierto, El Rey de la Colina, King of the Hill, también va a regresar en un futuro. Es una serie de Matt Judge y Greg Daniels. Esta también va a regresar en un futuro. E insisto, pues me da muchísimo gusto que regrese Futurama y La Pandilla para deleitarnos nuevamente con sus aventuras. Algunas de ellas, la verdad es que eran muy... Ay, su futuro distópico. Es una serie con la cual Matt Groening y los escritores que le escribieron dieron de verdad en el centro con algunos temas que hoy los vemos, y la verdad es que dijimos, híjole, el futuro no estaba tan lejos. Y ustedes, amigas y amigos, nuevamente les pregunto, ¿vieron Futurama? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Hay algún episodio en particular que les guste? ¿Tienen un episodio favorito? Yo tengo varios. Y hablando de cosas que se acaban de estrenar hace algunos minutos, hoy también, hace algunas horas, se estrenó, pues, lo que parece ser, pues, ya el tráiler, no sé si el tráiler definitivo, porque igual este próximo fin de semana tendremos, digo, para quienes son fans del fútbol americano, tendremos el Supertazón, y bueno, pues, el Supertazón, aparte de ser el evento deportivo más importante pues, de los americanos, de los norteamericanos, pues es también el supertazón de la publicidad. Porque se ven anuncios raros, evidentemente potenciar la marca. Se ha vuelto también un evento cultural, de cultura popular, porque las marcas aprovechan esta posibilidad. Incluso, bueno, hay un estudio muy interesante acerca de cuánto vale el minuto del Super Bowl, la publicidad, y bueno, pues se anuncian series, películas, productos para potenciar ahí su eventual estreno o interés por parte de las audiencias. Bueno, hoy tuvimos un tráiler de 3 minutos de Jurassic World Dominion, que significa ya la última parte pues de esta serie de películas que la verdad a mí al menos no me importan. Y no porque la saga no me interese, a mí Jurassic Park, la primera me gusta mucho, la segunda todavía, hablo de las películas, bueno, la primera trilogía, las primeras dos donde sale Sam Neill, Jeff Goldblum, esas me gustan. Esta es ya donde sale, pues, este nuevo elenco de Chris Pratt, Bruce Dallas Howard, que me parecen insoportables e insufribles ambos. No me interesan. Me parece que es estirar el chicle. Les reconozco la parte visual, técnica, pero al menos a mí en historia me han parecido aburridísimas. No me parece que aporte nada. Bueno, este nuevo tráiler, lo único que me parece que es rescatable, pues es presentarnos o traernos de nueva cuenta a Laura Dern, a Jeff Goldblum y a Sam Neill, a este trío de que conocimos en la Parque Jurásico original. Bueno, esta película que pretende unir a las dos generaciones y lo que se puede ver en el tráiler, pues es el caos desatado. Podemos ver después de la última película de Jurassic World. De Jurassic Park, no recuerdo el nombre para que se den una idea. Podemos ver cómo los dinosaurios pues salen de esta isla y se han adentrado dentro de la civilización, es decir, ya fuera de este confinamiento. Y vemos cómo conviven, cómo se desplazan y cómo tratan de sobrevivir en este mundo que en teoría pues está dominado por el ser humano. Pero después de un accidente que ocurre con un dinosaurio, que incluso también es como dentro de las cosas que nos van a presentar como nuevas, ocurre un desastre en el mar y bueno, pues de ahí va a empezar como la catástrofe. ¿Podremos sobrevivir? ¿Podremos ser capaces de convivir con los dinosaurios? El tráiler, insisto, se ve interesante, se ve potente, hay adrenalina, pero bueno. La película se estrena el 10 de junio y forma parte como de los estrenos importantes pues de este año. Y bueno, también el día de hoy, y esto me da muchísimo gusto, lo cual nos va a dar para desarrollar aquí un ratito el podcast. Finalmente, hoy se estrenó un póster de la siguiente serie del universo de Star Wars. Hablamos de Obi-Wan Kenobi, que se va a estrenar el 25 de mayo. ¿Y qué significa aparte del regreso de, pues, al menos es mi Jedi favorito, Obi-Wan Kenobi? Que interpretara, al menos de manera joven, se me fue el nombre ahorita, perdón, Ewan McGregor, allá en 2005. Bueno, que fuera la última vez que lo vimos como Obi-Wan en Star Wars, La Venganza de los Sith. Pues vamos a ver qué sucede, qué pasó, porque esta película ocurre 10 años después de la Venganza de los Sith. Vamos a ver qué ocurre con Obi-Wan Kenobi, pues después de, pues por dónde estuvo, cómo es que llega a Tatooine y evidentemente pues las peripecias y que ocurren, porque también hay, se creía que los Jedi habían terminado y bueno, pues es interesante lo que va a ocurrir con el personaje. Y teniendo en cuenta, bueno, originalmente Obi-Wan Kenobi lo interpretó Alec Guinness allá en la primera Star Wars del 77. Y esta película, pues curiosamente, se va a estrenar el 25 de mayo, que coincide con el 25 de mayo de 1977, o sea, 45 años después, cuando se estrenó pues la primera Star Wars. Dato interesante. También para este año vamos a tener Andor, que es una serie que creo que llega hasta después de junio. Entonces viene también el proyecto de Ahsoka, con Rosario Dawson. Y bueno, vienen ahí más proyectos de Mandalorian tercera temporada. Y pues bueno, me entusiasma muchísimo. Me entusiasma muchísimo. No tenemos un tráiler como tal. Pero bueno, el universo de Star Wars en este formato de serie de televisión están haciendo cosas muy interesantes. Lo que está haciendo Jon Favreau, Robert Rodríguez, Don Filoni, es decir, lo que están haciendo estos señores con el proyecto de Star Wars es increíble. Y con Mandalorian arrancaron de manera trepidante. Hay que tener en cuenta, y esto también me parece sumamente importante de mencionar, más allá de las películas, lo que se venía haciendo del universo Star Wars y que era como muy interesante de ver y tenía como cierta coherencia, era lo que se estaba haciendo en series animadas, en Clone Wars. Y bueno, pues a partir de ahí los fans, bueno, entre comillas, ¿no?, quienes gustaron como de la trilogía original y de la segunda trilogía y que querían seguir viendo las aventuras tanto de Kenobi y por supuesto de Skywalker, pues bueno, pues tenían estas series. Entonces, y después de esta nueva trilogía que tuvimos, que pues a mí personalmente no me gustó, pero pues ese es un gusto personal. Hay a muchos a los que sí les gustó. No vamos a entrar en detalles de si es buena, si es mala. Bueno, lo único que me parece que se estaba haciendo interesante en términos realmente interesantes, pues eran las series animadas. Pero entonces llegó Jon Favreau, Dave Filoni, llegó Robert Rodríguez. Y llegaron estos señores y dijeron, vamos a hacer algo no tan grande, no tan espectacular. Espectacular me refiero a la majestuosidad, que significa ver batallas estelares. Y vamos a despegarnos un poquito de los Jedi, de los Sith, evidentemente dentro del contexto que se desarrolla, para contar historias más pequeñas, pero que son también importantes porque hablen acerca de qué sucede durante esta etapa caótica de la caída de la República y después de la restauración de esta República que no llega a ser. ¿Qué sucede con distintos personajes, con estas historias, con estos planetas? Que bueno, que no, quizás no están en el centro de la historia principal. Bueno, entre comillas también. Y entonces llegó Mandalorian para contarnos acerca de esta, ¿cómo decirlo? Este culto o esta raza de habitantes del planeta de Mandalorian, que tenían aparte como esta religión pues rara, que es como lo contrario a lo que predican los Jedi, porque los Jedi son básicamente como el desapego, el deber, el ser, el deber ser, el deber más bien dicho, y los Mandalorian son el deber ser, la camaradería, el honor, cosas que tienen que ver más con cuestiones distintas a lo que predican los Jedi. Y bueno, conocimos a Din Djarin, al Mandalorian, y bueno, la incorporación de ese pequeño que en ese momento le llamábamos Mini Yoda, el bebé Yoda. Después supimos que era Grogu, pero bueno, le seguimos llamando bebé Yoda. Y que nos encantó durante estas dos temporadas. Y lo siguiente que seguía dentro de este universo de Mandalorian, podríamos decirlo, pues era el regreso de Boba Fett, del cazarrecompensas Boba Fett. Porque creíamos que había muerto en las dunas después del el regreso del Jedi. Pues no sabíamos más, ¿no? Sabíamos que el personaje pues es un cazarrecompensas. Los cazarrecompensas al final del día son seres, son antihéroes, no son ni malos ni buenos dentro del contexto que se quiera contar. En un western, en un thriller noir, en una épica espacial, son antihéroes. Son estos héroes que son pragmáticos con la moral. Que los mueven otro tipo de cosas. Pero bueno, Mando pues es un tipo que se rige con códigos morales. Y Jango Fett, en este caso Boba Fett, pues es un cazarrecompensas. Bueno, ¿por qué menciono a Jango Fett? Porque ahorita llegamos a él. Para Boba Fett se nos cuenta, en The Mandalorian se nos presenta que sobrevive, efectivamente sobrevive al ser tragado por ese gusano. ¿Y qué sucede exactamente? ¿Dónde estuvo durante todo ese tiempo? Y ese proceso en el cual lo conocimos. Y ahora conocemos a un Boba Fett totalmente distinto a ese cazarrecompensas amoral. Es alguien que al final de la serie se nos comenta que él llega y se hace cargo o se acredita como el nuevo mandamás del crimen organizado, bueno, del bajo mundo de Tatooine. Y que es exactamente lo que sucede, ¿no? Con Boba Fett. Y si bien aquí hay un tema muy interesante también, quizás estoy divagando muchísimo. A muchos no les gustó Boba Fett porque de entrada no les parece como que sea un gran personaje. Hay que recordar que él aparece originalmente en este especial de Navidad de Star Wars. Hay un mini documental en Disney Plus, digo, yo de ahí también como que recordé algunos aspectos. Originalmente Boba Fett, el carácter, bueno, las características de la armadura, no el personaje, las características, iba a ser una especie de super trooper que nos iba a presentar George Lucas para el Imperio Contraataca. Iban a ser como, bueno, eventualmente desarrolla esto acerca de Stormtroopers o Troopers de mayor jerarquía. Pero era tan ambicioso lo que pretendía lograr que ya viendo el presupuesto dijo, no me alcanza. Pero bueno, lo que hemos construido hasta el momento no lo quiero desperdiciar. Vamos a hacer, hacemos un cazarrecompensas. Y el desarrollo quedó en manos de otras personas y finalmente pues nos presentaron este Boba Fett que pues nada más tiene 3 diálogos en la saga de Star Wars. Pero había una especie como de esta cuestión enigmática de saber quién era. A pesar de que no hay una historia de origen, no se nos dice quién es. Hasta la siguiente trilogía en el ataque de los clones, en donde se nos cuenta acerca de Jango Fett, que es el padre de Boba Fett, y cómo es que se convierte pues en un cazarrecompensas y eventualmente el legado que le llega a su hijo. Ahí hay como una historia ya de origen. Incluso a Jango, a Boba Fett de pequeño lo vemos en Clone Wars en algunos capítulos. Ese era como el único background. Pero bueno, insisto, había muchísimo interés por parte del personaje. Y en esta película, bueno, en esta serie de televisión, lo que se nos cuenta es humanizar al personaje. Para quien decía, bueno, no, es que queremos al Boba Fett enigmático, no tienen por qué quitarse el casco, no es el tipo que... No, este es un Boba Fett ya mayor, que ha pasado por una serie de cosas, no las voy a contar porque pues, no han visto la serie, que lo hacen replantearse la forma de ver la vida y a partir de ahí, pues cambia la forma de hacer las cosas y de ver la vida. Y es cuando vemos este nuevo Boba Fett, es el que se nos conoce y presentamos dentro de la serie. Pero los capítulos que yo creo que más pues, se potenciaron fueron en los donde vemos el regreso del Mandalorian y eventualmente el regreso también de Grogu, de Baby Yoda. No es spoiler porque pues, es como... Pero se entiende, porque al final del día esta historia, Boba Fett, es un spin-off, por decirlo de alguna manera, de Mandalorian. Entonces no tendrían por qué contar tampoco una historia épica, es básicamente el regreso de Boba Fett, presentárnoslo. Yo no sé si vaya a haber una segunda temporada, yo espero que sí, porque hay muchísimas historias que contar acerca de este planeta. Y trata también, hay temas muy interesantes. Y a mí me gustó, a mí personalmente me gustó mucho. Hay quienes están insatisfechos con la serie porque les parece que pues, es intrascendente, no aporta mucho. A mí me parece que aporta bastante y muchísimo a lo que eventualmente se va a contar. Quizás en esta primera temporada de Boba Fett no vemos ese personaje tan espectacular que vimos en las películas. Es un Boba Fett ya mayor, con otro tipo de intenciones y motivaciones. Pero bueno, insisto, a mí me gustó mucho la serie. Denle una oportunidad, se la van a pasar bomba. Y bueno, si ustedes son como más de Mandalorian, pues también les va a servir como para enamorarse de Boba Fett y engancharse a lo que viene, pues de Mandalorian. Bueno, y eso que estamos escuchando de fondo es el tema principal de Boba Fett, bueno, el libro de Boba Fett, composición de Ludwig Göransson, y que pues me parece que es una entrada épica porque también combina como elementos sonoros que nos remiten a una película a un western, a un spaghetti western y a una película de samuráis. Al final del día, el universo de Star Wars, ya está de más decirlo, no es un descubrimiento tampoco, bebe mucho del cine de vaqueros, del spaghetti western, del western, y por supuesto del cine de espadas, del cine de samuráis, y los códigos, el honor, hay una cantidad de referencias ahí importantes, y bueno, pues hasta aquí podemos incluso ver cómo se remiten. Y a propósito de, hablando de universos espaciales, desafortunadamente, estos días nos enteramos que tristemente falleció, Douglas Trumbull, un indispensable, un pionero de los efectos especiales, al cual podemos recordar por increíbles películas, pero sobre todo, por ejemplo, por 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Estuvo también en Encounters of the Third, Encuentros del Tercer Tipo, en Blade Runner. Su último trabajo importante fue en El Árbol de la Vida con de Terrence Malick. También dirigió Silent Running, estuvo también por ahí en Brainstorm, es decir, hizo muchísimas cosas. También hizo los efectos de Star Trek, la primera película pasara de la serie de televisión a la película. Tuvo un reconocimiento por parte de la Academia, no póstumo, después estuvo nominado, si mal no recuerdo, por, ahora les digo, Encuentros del Cercanos, Star Trek y por Blade Runner. Estuvo nominado por esas tres películas, no ganó. No sería hasta el 93 que recibiría un premio por parte de la Academia por logros, por su aportación a la parte pues, de los efectos prácticos y visuales. Estuvo también en The Andromeda Strain del 71. Incluso ahí es cuando conoce a Robert Weiss, con el cual después incluso trabaron amistad, pero hay una anécdota muy interesante. Robert Weiss dirigió la primera película de Star Trek, y originalmente esta película, cuando sale, bueno, lo ven los productores y como que no les acaba como de gustar, porque no, los efectos no les parecen como del todo, recordando que lo que se venía haciendo. Entonces dicen, híjoles, esto no está del todo bueno, no les acaba como de gustar. Y lo que hace Robert Wise es pedirle ayuda a Donald Trumbull para que le ayude con los efectos, y efectivamente lo ayuda y logra hay dos momentos sumamente importantes de esa película con los cuales podemos reconocer el trabajo de Douglas Trumbull. El primero de ellos es el acople, esos primeros minutos del acople del Enterprise a la estación, bueno, el acople y el desacople. El segundo de ellos, que me parece también sumamente entretenido, bueno, y icónico de la película, es esta caminata espacial que tiene Spock. Son dos escenas en las cuales participó, una de ellas la dirigió Douglas Trumbull, si mal no recuerdo. Hizo muchísimas cosas, pero digo, sobre todo lo recordamos por su trabajo en 2001, Odisea del Espacio, porque él diseña, bueno, le da forma a gran parte de los efectos, porque hay que recordar, incluso hay una especie de, bueno, fue una controversia que duró años, porque cuando 2001, Odisea del Espacio, gana la parte de apartados, bueno, de efectos visuales, efectos especiales, el Oscar como tal lo recibe Stanley Kubrick, no lo recibe ni Douglas Trumbull ni quienes participaron en esta parte. Eventualmente esto generó también como una especie como de Douglas Trumbull dijo, oye, pues, pudieron habernos incluido también, y al final del día, digo, Stanley Kubrick dijo, pues no, es que al final del día el diseño, la concepción fueron mías. O sea, quien finalmente, quien les dieron como vida fueron ustedes, pero quien realmente los concibió fui yo. Entonces fue todo un tema que generó ahí algunas controversias. Bueno, generó una controversia con el director, con Douglas Trumbull. Incluso se llegaron como a pelear, a distanciar, y ya muchos años después Douglas Trumbull, ya habían pasado los años. Douglas habla para. Le habla y le dice, oye, pues, disculpa. Fuiste muy importante en mi vida. Y hay este reconocimiento por parte. Y Stanley Kubrick. Bueno, si han visto alguno de sus documentales o han leído acerca de su vida, pues era un tipo muy seco, muy parco, muy hosco, muy inglés. Y que, bueno, queda claro que la controversia queda zanjada. Queda zanjada y ya no hay más tema, pues, del que hablar. Bueno, después de haber zanjado la, no es que hayan retomado su amistad, ni mucho menos, pero bueno, después del fallecimiento de Kubrick, Douglas Trumbull tuvo la posibilidad de ir a presentarle sus respetos. Ahora bien, ¿cómo se conocen Stanley Kubrick y Douglas Trumbull? Bueno, Douglas Trumbull era alguien que de verdad tenía muchísimo interés por la parte de los efectos especiales, lo cual le llevó a hacer una serie de experimentos que llamaron la atención por parte de la NASA, que dijo, oye, pues hazme unos movimientos, bueno, unos efectos prácticos que tenían que ver con cómo se mueven los planetas. Y bueno, al final del día Douglas Trumbull lo que les entrega es esta película que se llama The Man on the Beyond, que se pudo ver en la Feria Mundial de 1964, que está filmada en Cinerama, que es un formato amplio en el cual se puede apreciar. No digo que sea similar al de 70 milímetros, pero es un formato muy amplio. Entonces, y utiliza también este lente que se le conoce como ojo de pez, que ayuda como a potencializar más el efecto que se pudo ver. En esa feria estaban tanto Arthur C. Clarke, que es el escritor de la novela de 2001, y Stanley Kubrick. Lo ven y dicen, oye, pues vente a trabajar con nosotros, junto con un equipo también técnico que estaban haciendo los efectos. Y eventualmente Douglas es el que logra ejecutar y darle vida a algunos de esas ideas que tenía Stanley Kubrick, pues, para los efectos de la película. Que bueno, es una cosa icónica que hasta la fecha, si ustedes la ven, no ha envejecido. Es una película que todavía conserva, tiene ese halo atemporal, no solamente por la historia, sino también por los efectos prácticos. No son una cosa grandilocuente, porque no es una película de donde estén disparando, ni de viajes de años luz. Es una película que cuenta una historia que trata de ser como lo más realista, entre comillas, acerca de un viaje espacial y cuánto tomaría y algunas cosas que pueden ser como reales al momento de hablar de viajes estelares que pueden tomar mucho tiempo. Bueno, ya. Desafortunadamente fallece Douglas Trumbull y pues bueno, nos queda su legado, nos queda el legado de esa cantidad de películas en las cuales él participó con sus efectos y que yo creo que nos ayudaron a imaginar esos mundos, esos lugares, esos momentos que yo creo que están en la imaginación de muchos y muchas de nosotros, al menos en los míos sí, y sobre todo por Blade Runner. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo es el tema principal de una extraordinaria serie que acabo de ver esta semana y que me encantó y de la cual fue una de las series importantes del año pasado. No tuve la oportunidad de verla, por eso ni siquiera la comenté, ni siquiera opiné al respecto de ella, pero la acabo de ver y estoy fascinado, estoy esperando la segunda temporada que sale este año. Hablo de Yellow Jacket, esta serie que trae esta canción que es No Return de Cray Wendron y Anna Warawunker. Esta serie de son 8 episodios, nos cuenta la historia está, los showrunners o los creadores de esta serie son Jonathan Lisco, Ashley Lyle y Bart Nickerson. Participa de como productora ejecutiva e incluso dirige un episodio Karin Kusana, es una directora importantísima también del género. Yo amo a Karin Kusama, me encanta el cine que hace ella. Y dentro del elenco que podemos encontrar de esta serie, pues está Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawin Simple. Ahora bien, vamos a entrar. ¿De qué habla esta histeria? ¿Por qué esta serie se volvió una de estas cosas sensaciones? Fue una sensación el año pasado. He leído al respecto que la comparan, me parece que malamente, con ser una especie de Lost. Lost, versión Adult Young. No, nada más lejos que eso. Es una serie que evidentemente bebe de muchísimas otras en cuanto a referencias, premisas, pero es una serie que trae y es primordialmente un elenco femenino. Es un elenco aparte increíble. ¿De qué nos cuenta o de qué trata esta historia? Esta historia se cuenta en dos líneas de tiempo, una que ocurre en los 90 y otra que ocurre en el presente. Si mal no recuerdo es 1996, incluso la banda sonora, también que es una cosa genial, nos cuenta la historia de un grupo de chicas que forman parte de un equipo de soccer que tiene la posibilidad, bueno, llegan a las nacionales y que bueno, pues en un viaje que hacen para llegar al torneo nacional sufren un accidente y el avión sufre un accidente y ya ellas quedan varadas. La locación no se dice exactamente, quedan entre Canadá y Estados Unidos, pero en una región boscosa en donde acceder es prácticamente difícil. Y esta historia nos cuenta acerca del personaje de Shauna, de Natalie, de Misty, de Jackie y Thaisa, que son como los principales personajes. Y estas cuatro mujeres las vamos a poder ver cuando eran adolescentes y cuando son adultas. Ambos elencos de verdad hacen una cosa increíble para contarnos esta historia, porque básicamente es que se nos dice que estuvieron varadas o perdidas en estos bosques durante 18 meses. Ahora bien, ¿qué sucedió en esos 18 meses? Hay algunas cosas que se vuelven una obviedad, no voy a contarlas porque no les quiero arruinar la trama, pero insisto, en cuanto ustedes la vean, es como una cosa obvia. ¿Qué sucede durante esos 18 meses en los cuales están perdidas en el bosque? Es una serie que se va contando también por capas, y es una serie que va soltando una cantidad también como de subhistorias, que no todas se resuelven, o subtramas, o tramas, que eventualmente van a ser explotadas en un siguiente capítulo, o quizás en la siguiente temporada. Es la historia de estas adolescentes que de entrada están lidiando con su rutina, con su vida diaria, y que son sacadas de esa cuestión de su día a día para enfrentarse al hecho de que tienen que sobrevivir, porque en un primer momento pues dicen vamos a ser rescatadas, pero van pasando los días, las semanas y esto no ocurre. Entonces evidentemente entra la cuestión higiénica, sanitaria, alimenticia, el desgaste que podemos tener con las relaciones de estarnos viendo día con día, y aparte en una situación tan estresante como es la de sobrevivir los unos a los otros, al ambiente, la naturaleza y por supuesto la fauna que pernocta. Y si a eso también le agregamos elementos de conspiración, sobrenaturales, se vuelve todavía un cóctel. Y también las historias románticas están presentes dentro de este tremendo drama, porque de verdad es un tremendo drama. Y pues bueno, es conocer. En el presente se nos cuenta acerca de cómo estas mujeres, después de regresar, o quienes sobrevivieron, pues deciden guardar silencio acerca de lo que sucedió. Y es entonces cuando esta especie de interés o curiosidad malsanos de los medios, de muchísima gente por saber su historia, de qué les ocurrió en esos 18 meses y por qué no quieren hablar al respecto. Y a partir de un suceso en concreto que es el que detona como el que ellas se tengan que volver a reconectar para poder resolver un asunto, y lo que sucedió en esos 18 meses no las alcance, es lo que detona pues también la historia que se desarrolla en el presente. No les cuento más. Insisto, es de las cosas que desafortunadamente yo no pude ver el año pasado, pero me puse al tanto en estos días y fue mi maratón, debo confesarles, de sábado y domingo que pasó, y se me fue rapidísimo la serie, rapidísimo. E insisto, trae un elenco muy sólido. Quienes, por ejemplo, son el elenco ya del presente, está Juliette Lewis, que está fantástica. Christina Ricci como está Misty, que es un personaje que se les va a quedar grabado a fuego. Este personaje, Melanie Lynskey como Shauna, y Tania Cypress como Thaisa. El personaje de Natalie, que interpreta a Juliette Lewis de adulta, y de joven lo interpreta Sophie Thatcher. Esta niña, bueno, esta mujer, Sophie Thatcher, la podemos ver también en Star Wars, en el libro de Boba Fett, no les digo qué para que la descubran. Ambos, estos personajes, tanto de adulto como de adolescente, están increíbles. Y son fundamentales dentro de la historia. Bueno, con esto cerramos el episodio número 134 de Tripas Mutantes. Esta vez, si no me equivoqué, 134. Y espero que se le hayan pasado bien. Hubo bastante información. Y les recuerdo las vías de contacto. Tenemos una cuenta de Twitter, arroba baúl misterio. Ahí nos pueden dejar sugerencias, retroalimentación, cualquier cosa que nos quieran decir, ahí déjenlo. Y pueden escuchar y descargar este podcast en su aplicación de podcasting favorita. Por favor, déjenos comentarios, sugerencias, retroalimentación, tomatazo, crítica, lo que sea. Eso nos ayuda mucho, al menos personalmente, pues, para saber que están ahí. Que tengan un estupendo buen fin de semana, y pues bueno, cuídense mucho, si van a salir, protéjanse, y bueno, pues que tengan una estupenda semana, buen fin de semana, en el momento en el que estén escuchando este podcast, su podcast, mi podcast, Tripas Mutantes. Yo fui Eduardo, y este fue el episodio número 134, y nos escuchamos hasta la próxima.